¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana también. Y por la movida informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Ginet Pertús, y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser de la Universidad Central de Venezuela y los invaluables patrimonios que custodia, entre ellos el Herbario Nacional de Venezuela, la Biblioteca Henri Pittier y el Jardín Botánico de Caracas, constituyen el eje temático de este pincel digital. Para darnos detalles sobre cada una de las aristas, contaremos con los audios del doctor Mauricio Criboy, neurocirujano y director de este espacio, las doctoras Neida Bendaño, jefe del Centro Herbario, y Yaroslay Espinosa, jefe del Centro de Investigación y Desarrollo. Asimismo, de la licenciada Luisa Virginia Pérez, jefe de la Biblioteca Henri Pittier. Nos gustaría mencionar a los ingenieros Jean Tillet, jefe del Jardín Botánico, y Antonio Medina, miembro del Consejo Internacional de Museos, quienes ofrecieron sus aportes para este programa. Pero antes de entrar de lleno con nuestra charla, ¿qué les parece si escuchamos a Ilegales interpretando Roto?
Se vale mentir cuando un corazón herido dice ser feliz. Cuando las promesas no se pueden cumplir, nos toca sufrir en vez de reír. Ay, 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 se vale mentir, aunque por dentro estemos rotos de tanto sufrir. No todo lo que brille es oro, puede ser golpe. Nos toca fingir, la vida es así. Ay, 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 aquí estoy roto, loco. Aquí mirando tu foto como un tonto, bobo, muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian. Mejor traigo una tequila con limón para curar el mal de amor. Y aquí estoy roto, loco. Aquí mirando tu foto como un tonto, bobo, muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian. Mejor traigo una tequila con limón para curar el mal de amor. Por tu culpa borrachísimo, tu recuerdo me da durísimo. Tú me tienes loco, loquísimo. Y cómo me hago por olvidarte, nena. Te busco en el fondo de esta botella. Dime cómo te saco de mi cabeza. Se vale mentir cuando un corazón herido dice ser feliz. Cuando las promesas no se pueden cumplir, nos toca sufrir en vez de reír. Se vale mentir, aunque por dentro estemos roto de tanto sufrir. No todo lo que brille es oro, puede ser golpe. Nos toca fingir, la vida es así. Ay, 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 aquí estoy roto, loco. Aquí mirando tu foto como un tonto, bobo. Muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian. Mejor traemos una tequila con limón. Para curar el mal, como dice. Y aquí estoy roto, loco. Aquí mirando tu foto como un tonto, bobo. Muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian. Mejor tráeme una tequila con limón para curar el mal de amor. Y aquí estoy roto, loco. Aquí mirando tu foto como un tonto, bobo. Muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian. Mejor tráeme una tequila con limón para curar el mal de amor.
heladas.
Continuamos con nuestro pincel digital dedicado al Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser. Un tema que, aparte de permitirnos explorar en este espacio patrimonio de la humanidad que forma parte de la Universidad Central de Venezuela, resulta muy pertinente en el marco del proceso que ha venido desarrollando la Comisión Especial designada por la Presidencia de la República para la recuperación de esta magna casa de estudio. Le damos la palabra al doctor Mauricio Criboy, neurocirujano, director de este espacio.
El Instituto Experimental Jardín Botánico Tobías Lasser de la UCB cuenta con distintas áreas y patrimonios. El jardín como tal, que consta de 10 hectáreas visitables y 60 hectáreas de montaña de bosques deciduos, donde están las colecciones de plantas vivas de los 5 continentes del planeta. Aparte, el edificio, el instituto como tal, es posiblemente uno de los edificios más bonitos de toda la universidad. Fue la segunda obra realizada por Carlos Raúl Villanueva, después de haber hecho en la UCB, en la ciudad universitaria, el área médica. Su siguiente obra fue el edificio del Jardín Botánico, que consta a su vez de 2 grandes patrimonios, entre los cuales está el Herbario Nacional, creado por Henri Pittier, trasladado en el año 58 al Jardín Botánico, al Instituto. Este herbario cuenta con más de 470.000 muestras botánicas archivadas, la más antigua desde 1860. Asimismo, consta de la Biblioteca Henri Pittier, donde se encuentra inclusive la colección de libros original y los muebles de Pittier.
Doctor Criboy, ¿de qué manera se vio afectado el Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser de la Universidad Central de Venezuela y sus invaluables patrimonios con el enorme descuido y negligencia que sufrió la Universidad Central? ¿Cómo ha sido la recuperación y qué les hace falta?
El Jardín Botánico, pienso que se ve afectado por varios hitos históricos importantes. El primero es cuando el Jardín Botánico deja de tener la fundación que estaba formada por la UCB, con el FONACYT, Ministerio de Ambiente, entre otros, con distintos ministerios, y tenían un aporte presupuestario que le permitía su mantenimiento. Al ser retirado la fundación y pasar todo el instituto a la UCB, donde se le pasan las nóminas más no las partidas, eso pienso que es el primer evento que inicia un deterioro económico del Jardín Botánico, que va limitando su mantenimiento. Después, el otro hito importante es en el año 2017, cuando le es retirada la Guardia Nacional. Se perdió la custodia que tenía la Guardia Nacional desde 1969. Una vez retirada la Guardia Nacional, viene un grupo un grupo de eventos, de actos vandálicos y saqueos, donde el mismo cuartel de la Guardia Nacional prácticamente desapareció. Se llevaron techos y paredes del cuartel de la Guardia, se perdieron más de 1.200 metros de cable cero, se perdieron 64 equipos de aire acondicionado, 60 cámaras de seguridad, 8 vehículos que tenía el jardín, entre ellos camión plataforma, tenía mini chover, tenía camión cisterna, vehículos para traslado al personal. Todo eso fue saqueado y vandalizado. Pienso que ese es uno de los segundos momentos importantes del deterioro del Jardín Botánico. Y luego el último, más reciente, es la pandemia, cuando se cierran universidades y jardines por prácticamente 2 años. El jardín no tuvo el mantenimiento, la supervisión. Uno asistía solo con 2 o 3 de personas del personal que lo acompañaban. Uno a veces había que bajarse con muchísimos riesgos, y eso hizo que todo lo que se había ganado el año antes de la pandemia se perdiera nuevamente, y vinieron una serie de actos vandálicos que bueno, como le digo, se terminó de destruir el jardín botánico durante pandemia. Se llevaron todas las puertas, todas las rejas, todas las manillas, todo lo que fuera cobre o bronce del edificio fue totalmente saqueado. Y bueno, eso hizo que hubiera que acudir a distintos organismos, o algunos privados y otros luego entes públicos, que comenzamos con una ayuda inicial que venía como individual del Ministerio de Educación Superior o del Ministerio de Obras Públicas o de la Gerencia del Distrito Capital, pero después ya se conformó una comisión presidencial que terminó siendo una gran ayuda, un gran aporte con la recuperación bastante adelantada, bastante avanzada del instituto, siguiendo siempre y apegado siempre a las normas de patrimonio. ¿Qué es lo que le falta al jardín? Bueno, yo creo que le falta muchísimo. Lo más importante es que en algún momento sea autosustentable, que genere las actividades y los eventos propios que permita su automantenimiento. Pero en este momento sí necesitamos apoyo todavía, todo lo que es engramado, el sistema de riego y la señalética. Ya todo eso tenemos proyectos de ellos, pero haría falta el financiamiento y la aplicación de ellos. En cuanto al edificio como tal, serían necesarios los aires acondicionados del Herbario Nacional, que ya el presidente de la República había dado la orden para que se colocara, y luego, bueno, el aire acondicionado de la Biblioteca Pitier. Planes a futuro: estaría la posibilidad de escanear, llevar a la nube todas las muestras botánicas que cuenta el jardín botánico para que sea intercambiable entre todos los jardines botánicos del planeta. Otro de los proyectos importantes que tenemos es la escuela de jardinería, que es un proyecto interesante donde el jardín botánico sea el centro de formación de los jardineros. Hay un proyecto de Alemania que se llama Formación Dual. Nos hemos reunido con la Cámara de Construcción y es un proyecto que estaría pronto a implementarse.
Muchísimas gracias, doctor Criboy. Estamos al tanto entonces de las distintas áreas del patrimonio que ustedes custodian: el jardín, el instituto como tal, con el Herbario Nacional y la biblioteca. Casualmente, la doctora Neida Bendaño, en el primer contacto que hice con ella, me decía que se generaba confusión de parte de algunas personas sobre este punto, es decir, el área del jardín botánico y su colección de plantas vivas y el herbario con su colección seca. Escuchemos lo que nos dice al respecto.
Buenas tardes, mi nombre es Neida Bendaño, soy doctora en ciencia e investigadora del Instituto Experimental Jardín Botánico de Caracas, UCB. Hay una gran confusión entre lo que es el Instituto Experimental Jardín Botánico y el Jardín Botánico. Para que las personas entiendan, debemos decir cómo está estructurado el instituto. Bueno, el instituto tiene 4 centros, que es lo que conforma realmente su estructura, que es el Centro de Investigación y Desarrollo, el Centro de Bibliotecas Henri Pittier, el Centro Herbario Nacional de Venezuela, que es el que yo presido, y el Centro Jardín Botánico, que son las áreas verdes que las personas visitan, se toman fotografía y es lo que realmente conoce, que son las áreas verdes que pertenecen al instituto como tal. ¿Okay? El Centro Herbario Nacional de Venezuela, pues, es el centro que resguarda las muestras botánicas secas de toda la flora de nuestro país, de todas las diferentes regiones de nuestro país y de varios países del neotrópico. Y por supuesto que el jardín resguarda son las plantas vivas, que pueden ser nacionales, cultivares o extranjeras, de diferentes continentes, especialmente de América. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos centros, que son los dos centros más importantes del instituto como tal, junto con el Centro de Investigación y Desarrollo.
Fíjate, Neida, el doctor Criboy nos comentaba que el segundo motivo por el que se ve afectado el Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser de la Universidad Central de Venezuela es cuando en el 2017 le retiran la custodia de la Guardia Nacional que tenía desde 1969, resultando esto en una ola de hechos vandálicos. ¿Cómo se impacta específicamente el centro herbario?
Con respecto a tu pregunta sobre cómo se afectó el Centro Herbario Nacional con respecto al vandalismo a partir del 2017, sufrimos muchísimo porque el herbario necesita tener aire acondicionado, ¿verdad?, que le permita mantener las muestras sanas, en buen estado, para preservarlas. Cuando se roban todos los aires y el aire principal, que se distribuye a las 5 salas que contiene el Centro Herbario Nacional de Venezuela, optamos por mantenerlas y curarlas con naftalina, ¿verdad?, y resguardarlas en bolsa plástica para evitar la contaminación tanto de hongo como de Rhizodermum cervicornis, que es un coleóptero insecto que es el que se come todo lo que son las hojas y las flores. Es un problema muy grande porque independientemente que yo tomé la decisión junto con el equipo de investigación de mantener el centro abierto, no había los materiales, ¿verdad?, y los equipos como las lupas, que es lo que permite observar los caracteres. Entonces las personas sí podían entrar al herbario, pero no podían hacer su investigación como es normal. Y bueno, eso disminuyó las visitas de los investigadores, las visitas de los estudiantes, las visitas de muchas personas que necesitan ver la muestra seca. Separaron los intercambios de muestras entre herbarios. El mantener y procesar las muestras es engorroso, porque no, tampoco tengo los congeladores, que es lo que se mantiene la muestra resguardada también de la contaminación. Es que todo un proceso, ¿ok? De las muestras que se traen de los proyectos de investigación que ingresan al instituto y que van al Herbario Nacional de Venezuela, tienen varias facetas antes de ingresar a las salas del herbario. Entonces, bueno, no están los congeladores, no, a poco están las estufas, que es lo que permite ¿cómo se llama?, que permite que esas muestras no les pase nada, que estén sanas, ¿verdad?, que estén descontaminadas. Entonces, si no tengo los instrumentos y los materiales y los equipos, pues se hace difícil preservar las muestras. Todos los días casi estamos observando las muestras, metiéndole naftalina, curándole, lo que se llama la cura del Herbario Nacional de Venezuela. Porque bueno, no hay aire acondicionado, tampoco tenemos los deshumidificadores, que son los que extraen la humedad de las muestras, y bueno, eso es un trabajo. Pero bueno, seguimos en pie trabajando y luchando para que se mantenga la colección, que contiene 458.000 ejemplares. Eso es bastante, bastante entre las muestras generales, las muestras tipo, que son sumamente importantes, los paratipos y las muestras históricas.
Neida, ¿y de qué manera ha cambiado esa situación desde que está la Comisión Especial de Recuperación de la Central?
Tu pregunta si ha cambiado el panorama con la restauración. Sí, se ha cambiado para bien, gracias a Dios. Nosotros no teníamos luz, no teníamos agua. Nuestra institución, su infraestructura había sido dañada casi completamente. No teníamos puertas, las puertas que habían dejado las habían dejado por la mitad. Igual los baños los habían destruido. Bueno, ya teníamos baños, otra vez tenemos puertas, ventanas, hay lámparas. Lo que nos hace falta, tanto a la biblioteca como al Herbario Nacional, bueno, son los aire acondicionados y los deshumidificadores, que es lo que permite mantener la humedad en las salas, porque el herbario cuenta con 5 salas y todas esas salas pues necesitan aire acondicionado para mantener las colecciones, mantener los insectos, especialmente las Rhizodermum cervicornis, quieto, pues que no se despierte, digámoslo de esa manera coloquialmente, y se coma las muestras, porque ahí sí perderíamos el conocimiento durante casi, durante 100 años que tiene el Herbario Nacional, los cumplió en noviembre del año pasado. Y bueno, no solo el conocimiento, sino la conservación de especies, la historia de la botánica en el país y el resguardo, por supuesto, de nuestra flora nacional. Entonces, bueno, necesitamos los aires, necesitamos los denudificadores, que nuevamente funcionen los congeladores y se compre la estufa para la deshidratación de las muestras. Pero sí, estamos activos, estamos felices, contentos, con mucha ganas de seguir trabajando y que el herbario mantenga sus puertas abiertas y vuelva a ser en un futuro cercano otra vez el número uno del país.
Gracias, Neida. Casualmente Neida nos pidió que rectificara la fecha del centenario del Herbario Nacional. Fue el 29 de noviembre del 2021 que arribó a su centenario. Es momento de irnos al corte. ¿Hay chance para la música? Ah, primero me habían dicho que no, ahora sí. Nos vamos entonces con una bachata de Vicky Corbacho. Qué bonito.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Poderes creadores del pueblo.
Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Gina. Nací en la parroquia Bergantín, estado Anzoátegui, compositora por nacimiento, pero me preparo en poesía y ya a los 7 años, 8 años, yo era la que daba el frente en la escuela por la poesía, por el canto, me gusta cantar. Empiezo a escribir a los 9 años mis primeras canciones. Luego, cuando tengo que paso para cuarto grado, me inscriben en ese gran colegio, Nicolás Lares, de aquí de la parroquia Bergantín. Allí culmino mi sexto grado y escribiendo y componiendo y preparando también muchachas y muchachos con la poesía. Luego van pasando los años, a los 19 años me caso. El año 2002 tengo la oportunidad que viajo un 23 de enero y canto en una tarima a nuestro presidente Chávez, un canto bellísimo que se llama ¿Quién dijo que Hugo se va? Pero el presidente pide algo más y allí me acompaña un muchacho que se llama José Aranguren, y de allí mi propio presidente Hugo Rafael Chávez Frías me bautiza con el nombre de Gavilán hasta el día de hoy. Bueno, tengo el libro editado por El Perro y las Ranas en el año 2012 con 80 temas, canto a Venezuela, bolivariano, y humildemente también trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. He participado en obras de teatro, he participado como La Negra Matea, La Negra Juana, pero la poesía es el pilar fundamental de toda área artística. Tengo 2 grabaciones, La Guaraguara Oriental, es una dirección que saqué, esa guaraguara es hermosa, es muy linda, tiene ritmo. Aquí está la guaraguara del pueblo de Bergantín, cruzando caña y quebrada a alegrar este festín. Ha llegado a Barcelona por el río Neverí, quiere ir a Margarita, Cumaná y Maturín. Báilala que báilala, muévela que muévela, y sacas otra pareja, la guaraguara se va. Y sacas otra pareja, la guaraguara se va. Venezuela está empapada de creadores en todos los modelos, pintores, cantores y cúmulos de artistas. Mi nombre es Adalina Requena, conocida popularmente como Gina y la Gavilana de Oriente.
Somos identidad, somos Alba Ciudad. Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org 96.3 FM.
¿Sabías que? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Ahora, realizar tus producciones musicales o audiovisuales es mucho más fácil en el Centro Nacional del Disco Sendis. Contamos con servicio de grabación, edición, mezcla y masterización, sala de producción audiovisual, sala de conferencias y mucho más. Contáctanos al correo com.sendis@gmail.com. Haz realidad tu producción con el Centro Nacional del Disco.
Las tortugas marinas han estado en la Tierra desde la era de los dinosaurios, hace millones de años. Estas criaturas contribuyen al bienestar de los océanos y de los hábitats costeros. De las 7 especies que hay en el mundo, 5 se encuentran en aguas venezolanas. Todas están en peligro de extinción. Una de sus mayores amenazas es la contaminación marina. Mantengamos nuestras playas y océanos limpios. No contribuyamos a extinguir una especie milenaria. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 10 y 30 minutos.
Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial, la mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da, MHA.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Continuamos con el Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser de la Universidad Central de Venezuela y los invaluables patrimonios que custodia. Uno de ellos, la Biblioteca Henri Pittier, un espacio admirable. En su sala hay un mural en madera de Francisco Narváez, la segunda obra de arte, por cierto, que ha restaurado la Comisión Especial. La primera fue un Mateo Manaure. Existen muchísimos documentos dentro de la biblioteca, entre ellos la biblioteca personal que tenía Henri Pittier, bellísima, de verdad bellísima. Requiere un cuidado muy especial, está en un estado de verdad, pero claro, por el tiempo. Luisa Virginia Pérez es la jefe de la biblioteca Henri Pittier. Ella nos habló sobre la importancia de esta biblioteca y qué material podemos conseguir.
Hola, muy buenos días a todos. Les habla la licenciada Luisa Virginia Pérez, jefe de la biblioteca Henri Pittier. La biblioteca Henri Pittier fue fundada en 1921 por el insigne científico suizo Henri Pittier, ingeniero, geógrafo, naturalista, botánico, quien llegó a Venezuela en el año 1913 y le dedicó muchos años a la flora y a la fauna del país. Clasificó más de 10.000 plantas y publicó más de 300 trabajos referidos a la botánica, agricultura, bosque, fruticultura y otros. Contribuyó a consolidar la formación de una conciencia nacional y el amor a los recursos naturales. Esta biblioteca es la primera y más grande biblioteca botánica creada en Venezuela. Es especializada en el área de botánica, ecología, taxonomía, etnobotánica, flora, fauna y otros temas afines. En la actualidad posee alrededor de 10.000 títulos en obras generales y 1.500 títulos de revistas nacionales e internacionales. Su colección está conformada principalmente de los libros personales del doctor Henri Pittier, de las revistas obtenidas a través de intercambios bibliográficos, lo que llamamos canje, con instituciones afines nacionales e internacionales, de importantes donaciones y también de importantes donaciones bibliográficas realizadas por instituciones y donaciones de grandes investigadores de la flora venezolana, tales como Tobias Lasser, Getulio Agostini, Leandro Aristigueta. Esta biblioteca almacena, custodia y resguarda gran variedad de material científico, histórico y artístico en el campo de la botánica, únicos en Venezuela, los cuales representan un verdadero tesoro. El archivo histórico resguarda documentos de incalculable valor científico, histórico y patrimonial, como son el epistolario del doctor Pittier, la colección fotográfica realizada por el doctor Pittier en sus exploraciones.
Fascinante, de verdad. Yo creo que en este proyecto que nos hablaba el doctor Criboy de subir a la nube todas las muestras botánicas también debería estar. Bueno, me imagino que ya se han adelantado cosas sobre esto porque creo que estaban haciendo algo, me dijo Luisa en otra parte sobre estos documentos. Deberían subir todo esto a la nube. Me parece genial esa idea, de verdad, lo felicito. Luisa, ¿cómo se vio en particular afectada la biblioteca por los años de abandono y de descuido que los perjudicó enormemente, sobre todo ustedes, los guerreros de la institución que se mantuvieron firmes, fieles a la frase esa que todo debe continuar, la función debe continuar?
A partir del año 2018 comienza el vandalismo en la biblioteca y en el jardín, por supuesto. Comenzaron los robos por la sala principal, rompieron un vidrio y se llevaron nuestros equipos y todo lo que pequeño que pudieron pasar por la ventana. Se hizo la denuncia, pero nunca se presentaron. Cada lunes encontrábamos muestras que habían regresado a los amigos de lo ajeno y los daños a las puertas, paredes, rejas, cada vez eran mayores. Así fueron llevándose las sillas, los deshumidificadores, la fotocopiadora, los aires acondicionados y todo lo que querían. No disponíamos de ningún tipo de seguridad ni vigilancia. Sentíamos terror. de estar en la biblioteca. Temíamos que se presentaran a atacarnos. Sin embargo, para no abandonar el lugar, seguíamos asistiendo mediodía sin electricidad, sin agua y ni siquiera dónde sentarnos. Por supuesto que en esas condiciones no se podía prestar ningún servicio a los usuarios y en consecuencia ya no se presentaban a consultar. En el año 2020 fue declarada la pandemia y con estas restricciones no pudimos asistir por un tiempo hasta que comenzaron los días radicales y los días flexibles. Cuando logramos presentarnos, encontramos todo destruido, todo revuelto. Era como si hubiese ocurrido un terremoto. ¡Qué tristeza! Ciertamente que todos estos acontecimientos tuvieron un impacto negativo en la biblioteca, en las visitas de los usuarios, en el cumplimiento de los convenios de canje con las instituciones, en la realización de los procesos técnicos, entre tantas cosas. Humanamente, no se podía estar allí ni un rato. Las condiciones ambientales eran totalmente de riesgo para los trabajadores.
Luisa Virginia, ¿y cómo ha cambiado esa situación ahorita?
Ajá. Con todo lo expuesto anteriormente, donde todos éramos víctimas y fuimos afectados por el vandalismo, nos reunimos con el doctor Criboy, director del jardín, y se acordó la necesidad de comenzar una campaña de auxilio para tratar de recuperar el jardín y sus instalaciones, ya sea por la radio, televisión, redes sociales. Fue así como comenzaron a presentarse personas y algunas empresas dispuestas a colaborarnos con materiales de jardinería, materiales de limpieza, con cisternas de agua para salvar las plantas acuáticas, pero en realidad necesitábamos una ayuda muy fuerte porque continuábamos sin electricidad, agua, sin vigilancia, sin ningún tipo de seguridad. Fue entonces para el 2021, se presenta la comisión presidencial con un gran equipo de trabajo y así comenzó la verdadera recuperación del jardín. Había personal por todas partes, en los jardines, en el edificio, trabajando en los techos, paredes, pisos. Así fueron pasando los días, semanas, meses y se podía ir apreciando los avances en la restauración. Volvió la electricidad, agua, se recuperaron los baños, los pisos de madera, las puertas y otras tantas cosas. Realmente fue extraordinario su trabajo en cuanto a la estructura del edificio. Sin embargo, debo suponer que todavía falta la parte de dotación, porque para que la biblioteca se encuentre nuevamente 100% operativa, necesitamos equipos de computación, sillas, fotocopiadoras, deshumidificadores y, muy importante, los aires acondicionados, que son muy necesarios tanto para la conservación de todo el valioso material que se resguarda en las salas como para el maravilloso mural de madera único que se encuentra en la sala principal de la biblioteca del artista Francisco Narváez, que ha sido restaurado recientemente y sufrió grandes daños en este tiempo de oscuridad. Para despedirme, quiero agradecer sinceramente a todas aquellas personas que de alguna forma participaron en la recuperación del Jardín Botánico, en especial de la Biblioteca Henri Pittier. Excelente trabajo, muchas gracias.
Realmente, lo que dice Luisa Virginia o lo que han dicho todos ellos es verdad. Es pasmoso, tú de repente ves los ficheros, están perfectas, la madera y todo, pero está el huequito donde se ala que allí había el dispositivo para la manillita, ¿no? Para alarlo. Y así. Pero bueno, poco a poco han ido recuperándose. Es momento de refrescarnos y lo haremos con Jarabe de Palo interpretando Déjame Vivir.
Libre como el aire. mi manera. Pero a mi manera. Y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre. Pero a tu manera. Y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Libre. Libre como el aire.
Aquí nos estaba diciendo Relu que en Jarabe de Palo estaba también cantando la Mari. ¿Cuál es que el apellido me dijiste? Bueno, los que nos...
La Mari es famosa.
La Mari es famosa, sí. Eso que nos comentaba Luisa Virginia y que nos han estado comentando todos sobre la falta de agua que llegó a tener el Jardín Botánico y bueno, todo el instituto, fue algo muy crítico para ellos, porque las plantas necesitan riego y existen especies muy particulares que no aguantan la carencia del vital líquido. Se hizo cuesta arriba cargarlo hasta muchas partes en caso de que lo consiguieran, ¿no? Y se perdieron ejemplares. También algunos se infestaron con hongos parásitos. Es muy lamentable, sabemos que este legado, si llegó a perderse algún ejemplar, fue producto del trabajo minucioso del horticultor August Braun, acopiando semillas y especies por varias partes del mundo. En caso de que se hayan perdido algunos ejemplares, una de las preguntas que yo me hacía era cómo se hacía ahora, si iba a ser muy difícil también el trabajo para recuperarse, y me comentaban que no, que es bastante sencillo, por la tecnología, el internet, los coleccionistas se pueden comprar fácilmente estas semillas que tanto trabajo costaron ir buscándolas, ¿no? Pero es una situación lamentable, de verdad. Esperemos que no hayan sido muchos ejemplares que se hayan perdido. Yo realmente no tengo cifras ni nada, pero supongo porque si habían especies que no aguantaban, sí se perdieron. Nos vamos ahorita entonces con nuestro próximo audio, que pertenece a la doctora Yaroslavi, quien nos hablará sobre la importancia del área de investigación que lidera.
Hola, soy la doctora Yaroslavi Espinosa, actual jefa del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Experimental Jardín Botánico. La importancia del Centro de Investigación radica en que somos prácticamente uno de los principales centros de estudios botánicos de la flora nacional. Nuestra gran diversa flora. Nosotros llevamos a cabo diferentes proyectos de investigación en diferentes áreas de especialización de la botánica, la ecología, la conservación, taxonomía, hacemos inventarios florísticos. Somos responsables de la curaduría del Herbario Nacional de Venezuela. También la conservación de las especies en las áreas verdes del Jardín Botánico. llevamos a cabo diferentes proyectos de investigación, tanto con aliados nacionales como internacionales. También somos parte, algunos de nosotros, del comité editorial de la revista científica Acta Botánica Venezuélica. Y bueno, dentro de nuestros proyectos nos generan diferentes publicaciones. Algunas las puedo mencionar, como la segunda edición del Libro Rojo de la Flora Venezolana, que salió hace poco, en años recientes, y el Catálogo de la Flora Venezolana, que es uno de los principales libros de consulta en el área de botánica.
Mira, Relu, María del Mar Rodríguez, Carnero, la Mari de Chambao. Eso es que ella decía que en Jarabe de Palo. No, esa es ella, esa es la de Chambao. Bueno, volvemos con Neida. Con Neida no, estábamos hablando con Yaroslavia Espinosa. La doctora Yaroslavia Espinosa, de Investigación y Desarrollo de el Instituto. Ya le he preguntado a tus colegas cómo se vieron afectados con la negligencia sufrida en la Universidad Central. Me gustaría que nos contaras las vivencias de tu departamento y tus impresiones al respecto.
Mira, el Centro de Investigación en los últimos 6 años se ha visto en la necesidad de parar casi que un 80-90% todos los proyectos de investigación. Claro, con los destrozos, con los saqueos, tuvimos que parar, no podíamos trabajar en esas condiciones tan nefastas, pero seguíamos tratando de desarrollar nuestros proyectos, ya haciendo alianzas con otras instituciones, algunos también tratando de desarrollar nuestras investigaciones o publicaciones científicas o divulgativas, trabajando desde nuestras casas, con nuestras computadoras, pagando las conexiones de internet o pidiendo apoyo pues en otras universidades o en otras oficinas o laboratorios. En el instituto, con mucha campaña, mucho trabajo, muchos convenios, muchas alianzas y reuniones, tanto de entes públicos como privados, y una cantidad de apoyo con voluntariado, con estudiantes y otros colegas, estamos pasando por esa etapa de recuperación, ¿verdad?, de nuestros espacios, de nuestras oficinas, laboratorios. Entonces, claro, nos hace falta todos los muebles, los equipos de computadora, aire acondicionado, microscopios, impresoras que ya no funcionan. O sea, tenemos prácticamente que empezar de cero, pero tenemos un espíritu de lucha, un espíritu, unas ganas para sacar adelante todos nuestros proyectos de investigación y seguir trabajando en nuestra área, en donde estamos entregados en cuerpo y alma. Es una entrega total. De verdad, cada uno ama este lugar de trabajo. Nos sentimos privilegiados de ser parte de este centro de investigación, ser parte del Jardín Botánico.
Yaroslavi, inmersos en el espíritu de ese equipo, me hablabas un poco de lo que serían las publicaciones y otros proyectos.
Mira, nosotros somos actualmente 10 profesionales en diferentes especializaciones en el área de la botánica, y como parte de nuestro trabajo nosotros tenemos publicaciones científicas como la segunda edición del Libro Rojo de la Flora Venezolana, el nuevo catálogo de la flora vascular de Venezuela. Tenemos al día nuestra revista científica Acta Botánica Venezuélica. Nuestro comité editorial está trabajando día y noche para mantener al día todas las publicaciones en este área de la diversidad venezolana, la diversidad de flora venezolana. Y también nosotros trabajamos tanto en la UCB como en otras instituciones universitarias, dando clases o dando talleres, dando charlas, dando visitas guiadas. Dictamos cursos. Tenemos más de 25 años llevando a cabo el curso de guía intérprete de la naturaleza, que se realiza en los espacios del Jardín Botánico. Y cada uno pues está trabajando en publicaciones científicas y divulgativas. No paramos, de verdad. Nosotros durante todo este periodo, a pesar de los altibajos que hemos tenido en el Jardín Botánico, no descansamos y seguimos allí porque nos sentimos responsables, pues somos parte de esa institución, nos sentimos orgullosos y responsables, ¿no? De llevar a cabo, llevar adelante este instituto tan importante a nivel nacional y a nivel internacional.
Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que yo invito a los escuchas a que visiten a la Universidad Central de Venezuela, de todos sus espacios. Es una belleza. Hace poco yo estuve en una visita que hicieron desde el Museo de Arquitectura, un grupo de arquitectos con algunos de los integrantes de la comisión que están restaurando. Pasamos por las distintas etapas. Desde el reloj partimos a lo que sería la primera modernidad de Carlos Raúl Villanueva, formada por todos los edificios que están en la zona médica. Y termina con la figuración, en la integración de las artes, con la figuración de Francisco Narváez. Luego pasamos a la segunda modernidad, representada por la arquitectura de los años 50, la explosión de colores, realmente bellísima, y en la integración de las artes, todos estos movimientos del neoplasticismo, de la geometría, etcétera. O sea, de verdad que bellísimo. Ya me está poniendo nerviosa Relu, que me dice que nos corte el tiempo. En ese paseo, por supuesto, también uno ve la influencia de Carlos Raúl Villanueva con la colonia, en los pasillos, en los patios, y terminamos en la casona Ibarra, donde se originó todo, donde estaban esos terrenos. Y en esos terrenos también estaba, por supuesto, el Jardín Botánico. Agradecemos muchísimo al doctor Mauricio Criboy, neurocirujano y director de este espacio, las doctoras Neida Bendaño, jefe del Centro Herbario, y Yaroslavi Espinosa, jefe del Centro de Investigación y Desarrollo. Asimismo, a la licenciada Luisa Virginia Pérez, jefe de la Biblioteca Henri Pittier. Igualmente, le damos las gracias a los ingenieros Jean Tillet, de jefe del Jardín Botánico, y Antonio Medina, miembro del Consejo Internacional de Museos, quienes ofrecieron sus aportes para este programa. Será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente por Alba Ciudad 96.3 FM, el martes por Radio Kibo 97.1 FM, y el miércoles por La Movida Informativa por Telegram a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra Mari Penyán. Agradecemos a Paola Giné Pertús y a Relu Cardoso en los controles, y frente a los micrófonos, quienes habla, Teresa Aquiles.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.